Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Pacuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Pacuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí para platicar con la doctora María Antonieta Castillo Rodríguez, cirujana dentista con especialidad en ortodoncia. Ella es la jefa de unidad departamental de identificación del Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses, INCIFOS, su denominación, las siglas. Vamos a hablar acerca de la atención a personas que buscan a un familiar desaparecido mediante la unidad de identificación de INCIFO. Cuenta con diversos diplomados en ortopedia maxilofacial y odontología forense, así como concursos de actualización en medios de identificación impartidos por la Policía Científica de Madrid, España. Se ha desempeñado como perito en odontología forense desde 1986. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Identificación del Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses. Entre sus publicaciones se encuentran el artículo sobre radiovisión aplicada en la odontología forense. Asimismo, ha participado como docente de la materia de odontología forense en el Instituto de Ciencias Forenses y Penales del Estado de Puebla y en los diplomados impartidos por el capítulo mexicano de la Asociación Latinoamericana de Medios Legales y de Odontología Medios e Iberoamericano, ¿verdad? Actualmente es profesora titular de la materia de odontología forense en el diplomado del mismo nombre impartido por la Facultad de Estudios Profesionales en Iztacala. Doctora, pues le agradecemos mucho que nos permita platicar con usted acerca precisamente de la atención a personas que buscan a un familiar desaparecido mediante la unidad de identificación de INCIFO. Doctora, pues usted estudió odontología, ¿cómo es que llega de aquí?
Bueno, pues yo estudié odontología para tener y atender a personas vivas en ese momento. Sin embargo, pues el lugar se me trajo por estos lugares por medio de otro colega que trabajaba en este medio, y gracias a él, pues me fui relacionando con este doctora. Siempre en 1986, casi terminando la carrera. Y desde ahí estoy trabajando primero como perito odontóloga en su momento, y posteriormente ya como jefa de la del Departamento de Identificación, que se formó en 1998 como tal, el Departamento de Identificación.
Bueno, son muchísimos los casos que llegan aquí, ¿verdad?
Sí, desafortunadamente pues hay gente que fallece en situaciones que no se sabe su causa, a lo mejor en accidentes, puede ser por alguna situación violenta, y desafortunadamente no tienen consigo una identificación que pueda determinar de quién se trata. Entonces, todos los casos que se vuelven legales nos llegan aquí al instituto para saber la causa de muerte y en su momento pues poder tener elementos para poder identificar a esa persona.
¿Y usted atiende a los familiares que buscan a personas desaparecidas?
Sí, aquí en el instituto tenemos un área de atención a familiares. Vienen a buscar a un ser querido que no aparece y tenemos un protocolo de atención en cuanto a hacerles un un cuestionario ante muerte, ¿vale? Ahí exactamente lo que
significa.
Antes de morir, datos antes de morir, o sea, no es que se muera, sino como tal es una relatoría de la persona que la familia nos da en características naturales y adquiridas en el cuerpo, por ejemplo, alguna cicatriz, algún tatuaje, algún lunar, alguna verruga, por ejemplo, a la mujer que se nos da completamente el pelo, alguna cuestión estética también podemos, ahorita ya es más la parte de la, del tatuaje de cejas, lo que me implementó el tatuaje de la vista, ya la gente antes no se veía tanto que se tatuaba, sin embargo es parte de lo que uno va adquiriendo en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Y la familia, al hacer este cuestionario, pues abordamos esta parte, estos temas tanto de salud, porque muchas veces puede decirnos que su familiar tenía una enfermedad de sistémica como diabetes y que tenía alguna ya, por ejemplo, problema en el riñón. Y entonces todo eso a la hora de hacer la necropsia también sale información de estas partes internas que nosotros no vemos. Y lo externo es precisamente esta parte de esas señas en específico que tiene cada persona y que nos va a poder ayudar a confrontarlo con lo que tenemos nosotros de cuerpos que llegaron a partir de la fecha que dejaron de ver a la persona. También se hacen las preguntas de los dientes en cuanto a la tratamientos dentales, ausencia de piezas dentales, o si tienen algún cirujano dentista que los esté atendiendo, alguna carta dental que nos puedan proporcionar para hacer y tener elementos de comparación. También pedimos una huella dactilar, algún documento con huella. Por ejemplo, anteriormente las credenciales del lector que teníamos tenían una huella dactilar muy grande, después lo fueron modificando y le pusieron una huella muy pequeña, sin que eso fue limitando el proceso de identificar porque pues estaban reducidas y no se alcanzaron de esos elementos. Y ahora, pero que ya vienen con holográfico. Menos podemos tener una manera de identificarlos con un nuevo de a las personas que sean hombres que sean el servicio militar, tienen una cartilla o precartilla en su momento dado con una huella dactilar que puede servir para hacer un grupo. Entonces, en esta herramienta del cuestionario, metemos toda esa información para que posteriormente el perito pueda ir a checar en nuestros archivos si hay alguna persona con esas características. También pedimos que nos traigan fotografías recientes de la persona, porque hay ocasiones en que nos traen fotografías pero de hace 10 años, entonces de alguna manera vamos cambiando con el curso del tiempo, ¿no? Y a veces se complica un poquito porque familias que han dejado de verlos de 10 años, 5 años, etcétera, simplemente con dejarlo de ver a Dios ya no te puedes conectar vestido con algunas características, ¿no? Por eso pedimos más elementos para hacer ese cortejo, porque en ocasiones, y lo entendemos, viene la familia pues con esa angustia, esa preocupación, y es lógico que cuando yo le pregunto, ¿tiene usted su familia tiene alguna seña particular? En ocasiones nos dicen, no, ninguna. Y entonces, pues tratamos de ir, pues explicándoles que pues a lo mejor sí hay gente que no tiene ninguna, entonces sí, eso es una particularidad. Pero sin embargo, pues venimos a lo mejor de la infancia, que nos caímos, nos rascamos, nos fracturamos, alguna cosa que la familia se acuerde, ¿no? O se cortó con algo, o lo operaron, pues todos esos elementos son para comparar con lo que tenemos. O sea, si no tenemos los suficientes elementos de un lado y de otro, es más compleja la identificación.
¿Cuánto tiempo tienen aquí un cadáver ustedes?
Mire, por ley deberían estar 48 horas, sin embargo,
El instituto lo tiene por lo menos 15 días hábiles, más o menos, dependiendo, ¿no? A veces, por medio de solicitud del mismo Ministerio Público, nos hace llevar un oficio para que lo mantengamos por lo menos 11 meses.
¿Y las personas pasan a ver los cadáveres para que
eso así se hacía como hace muchos años, ¿no? Y la gente todavía tiene esa idea de decir, es que yo lo reconozco, ¿no? Y pues no es que yo reconozca a alguien. Simplemente también pasa que hay mucha gente que tiene el parecido, ¿no? El mismo constitución o demás, y de repente con el nervio decimos, ¿eso es? Ah, sí, pero ¿por qué es, no? Y no hacemos eso precisamente para evitar este tipo de confusión, ¿no? Que se llegaron a dar.
Pues sí, la cara de niño.
Sí, sí, nosotros
tenemos lo que trae, pero no distingue.
Claro, tenemos por eso la contraparte de este cuestionario MSPN. EPN es el expediente postmortem del cuerpo, donde ahí se registran todas esas señas particulares en una cédula somatológica, se pone estatura, se valora la edad, se pone todas esas señas particulares, lunares, tatuajes, mordida, todo lo que en el estudio se le encuentra a ese cuerpo, se toman fotografías de las señas particulares, se toma la huella dactilar y se toma el estudio odontológico, con fotografías también dentales, y aparte de eso, la ficha de cada fila se mete al sistema AFIS.
El sistema
AFIS es un registro a nivel nacional de personas que tienen un antecedente penal, o bien son de administrativo de Sedena o de la Marina. Entonces, a nivel nacional, pues, viaja esa huella y posiblemente se puede encontrar, si no aquí en la ciudad, puede estar en algún otro estado, o puede ser algún policía, puede ser en algún administrativo, ¿no? Eso es lo que se tiene, aparte de las fotografías de afiliación, que también se le toma al doctor, de frente y de perfil. Para que en un momento dado, cuando ya tenemos esa confronta de las características que nos proporcionan familiar con las características del cadáver, le mostramos que tenemos un candidato que por todas esas características corresponderían a su familia.
Ese es el hecho que presentan en la fotografía.
Le mostramos la fotografía de filiación donde él ya puede decir si lo reconoce o no. También hay casos en que les explicamos que por el estado de descomposición que presenta el cuerpo, pues no los van a reconocer de la misma manera, porque pues ya está en un estado que lamentablemente pues no se reconoce, ¿no? Y se les explica. De todos modos tienen que ver el cuerpo, porque al final de cuentas que toda la duda es si eso no es. Pero les demostramos con las señas particulares, con la huella dactilar que se corresponden con ese caso, ¿no? Y dependiendo, muchas personas ahora en la pandemia fallecieron en sus casas. Entonces, pues ya después de 15 días empezaba el olor fétido y era cuando los vecinos manifestaban que había un olor y ya la policía veía de repente que la persona ya había fallecido y estaba en un estado de descomposición muy avanzado, ¿no? Entonces, hay veces ocasiones en que, dependiendo del lugar donde nos encuentren, ya el cuerpo no está completo, está medio esqueletizado o esqueletizado, y son restos óseos los que se tienen que trabajar. Ahí se tiene que, si hay algún cráneo con órganos dentarios, pues se hace esta parte de checar con los datos con nuestra familia. Si no tenemos esa parte, pues se trabaja con el genotipo para poder determinar si corresponde con la persona.
Sí, es frecuente que por los órganos dentarios identifiquen a alguien.
Sí.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Sí, porque independientemente de que tengan una historia dental con algún odontólogo, la familia se da cuenta. Simplemente una sonrisa, ¿no? Usted si se ríe, pues muestra sus dientes. Hay gente que ya no tiene dientes y pues la familia se sabe que estaba chinuelo, que ya se le cayó, o que nunca fue, le dolía, y se le cayó en pedacitos. Entonces, toda esa información pues se ve reflejada también en el cuerpo, ¿no? Y hay veces en que pues hasta van y dicen, es que me sueño que tenía una cosa plateada en la muela, ¿no? En la mañana, ¿no? O los que tienen esta parte de que si se cuidan su dentadura, que tienen más seguro al dentista, pues a la familia les refieren, un dentista está y el dentista nos puede contactar para poder notar esa información que del tratamiento que le hizo a la persona. Pues ya tenemos ese elemento, es único, o sea, no se puede repetir.
Pues qué interesante, ¿no? Y qué interesante también que sepan las personas que pueden venir a solicitar ayuda para buscar a sus familiares desaparecidos. ¿Cuál es, me podría decir cuál es la forma para poder solicitar esta ayuda?
Mire, nosotros tenemos aquí, le comentaba, un área de atención a familiares y nuestro horario de atención es de 10 a 7 de la noche, de lunes a viernes, sábado, domingo y días finales, de 10 a 2 y de 4 a 7. Para las personas familiares se registran al empezar y comentan que tienen un grupo de familia y en la recepción le dan un gafete para que suban a nuestra área y aquí ya se les ponen datos y hay ocasiones en que tenemos familias que vienen por lo menos cada 8 días o cada 15 días a continuar la búsqueda mientras no encuentran a su familia, siguen viviendo para actualizar.
Muy bien, doctora María Antonieta Castillo, le vamos a suplicar nuevamente. Vamos a un corte y regresamos a seguir preparando con eso.
Continuamos con La Voz Judicial.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la doctora María Antonieta Castillo Rodríguez, cirujano dentista con especialidad en ortodoncia, y ella es la subdirectora, la jefa de unidad departamental de identificación del Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses, INCIFO. Aquí le agradecemos desde luego las facilidades que nos da el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, para que conozcan ustedes, queridos radioescuchas, el lado humano de la justicia y que sepan a dónde pueden recurrir en el momento en que desgraciadamente tienen la pena de no encontrar a un familiar. Aquí todo el día y de lunes a domingo pueden venir.
Sí, quería preguntarle, hemos platicado del cadáver, cuando pasan las 48 horas, parece que van a quedar hasta medio año. ¿Qué se hace con ese cuerpo? ¿Se manda a la tienda identificada? ¿Se manda a la fosa común? ¿O qué se hace?
Sí, bueno, es que no tenemos como que un espacio para tener tanta cantidad de cuerpos que nos llegan. Y se hace el procedimiento para cremación. Después de estas horas que ha permanecido aquí, o días, o meses, porque ahí está en este caso, se hace el procedimiento para que se inmune ese cuerpo en el panteón civil de Dolores. Desafortunadamente todavía tenemos esta parte de fosas comunes donde se depositan este cuerpo.
Y ya cuando aparece el familiar, ¿se puede extraer el cuerpo y llevárselo?
Sí, se puede hacer una exhumación, nada más que esa parte ya la maneja el mismo Ministerio Público. Si el familiar está en la disposición de querer recuperar el cuerpo de su familia, lo comenta con el Ministerio Público, que es la autoridad que es la que autoriza la entrega de los cuerpos para hacer la exhumación de su familia y poderlo depositar en algún lugar donde decidan.
Pues eso es importante que lo sepan todos nuestros radioescuchas. Y sepan que pueden venir aquí en Niños Héroes 130, y se nos está la unidad de medicina forense para poder encontrar a un familiar que desgraciadamente haya fallecido.
O no localicen, ¿no? Lamentablemente muchos de los familiares vienen primero aquí porque quieren descansar el zapato, la primera que quieren descansar, porque pues no pueden ir a encontrar familias fallecidos. Sin embargo, hay ocasiones en que por eso les pedimos que vengan, porque si no lo encuentran aquí en su momento, puede ser que a la persona haya sufrido algún accidente y estén en el hospital, y posteriormente a esos días fallece y los traslada con nosotros. Pues podemos decir que hay ocasiones en que a los 8 días llegue el cuerpo que estaba buscando, porque estaba en un hospital, lamentablemente, pero podría vivir y salir sin los traslados, o sea, un caso legal, a lo mejor posiblemente atropellado, o alguna situación que lo encontraron en calidad, que no quieran. Entonces, sí, les pedimos que regresen precisamente porque puede pasar este tipo de cosas.
En esos casos que vino el familiar a preguntar por alguien y no estar aquí, ¿ustedes toman los datos del familiar para llamarlo cuando llegan?
Mire, lo que pasa es que son muchos los casos que vienen. No tenemos una parte específica que hable, porque puede ser que al perito que lo atendió, no le tocó ver al familiar, ¿no? Y a lo mejor también llega como en calidad de desconocido. Entonces, tenemos que volver a aplicar esas características. Por eso pedimos que venga el familiar, porque actualizamos la información, porque no tenemos esa parte de alguien que esté estando día a día, porque no hay.
Entonces, ese familiar puede venir cada semana a preguntar.
Les pedimos de protocolo, les pedimos puede venir todos los días, porque no está entre mis propios. Sin embargo, para que él pueda en un momento dado hacer la búsqueda en otros lugares, pueda venir cada 8 días, para que no deje pasar tanto tiempo, ¿no? Si hay ocasiones en que vienen en la mañana y en la tarde ingresa ese cuerpo, y la persona que la atendió dice, este cuerpo lo están buscando, porque trae otra cosa que no responde. Entonces, en el momento que le hablamos por teléfono, pero hay ocasiones que no llegan tan pronto, entonces se van juntando los casos.
Oiga, ¿tú crees en eso? En la Ciudad de México, desgraciadamente, cada semana se dan los casos de accidentes automovilísticos, sobre todo de jóvenes, y en uno de los casos, parece que los jóvenes se juntan para ir a alguna fiesta, tienen accidentes, y a veces quedan carbonizados, y no se sabe quién es el muchacho que viene en ese auto. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer todo un trabajo de antropología dental, de los huesos, de cómo quedaron los cuerpos carbonizados?
Así es, independientemente de la necropsia, el perito antropólogo, el odontólogo, y en un momento dado, si no hay posibilidades de sacar huellas dactilares, pues nada más entraría en este documento en cuanto a obtención de información para estimar edad, para estimar alguna que es posibilidad de la estatura, mentalmente qué elementos nos pueden servir para la identificación, y se toma muestra biológica para hacer la compilación de ADN.
Ah, y le iba a preguntar, ¿tú también te gustan pruebas de ADN?
Sí, claro, que todos los cuerpos que ingresan aquí tienen, no están al 100% perfilados por la situación de cantidad, están trabajando paulatinamente, pero todos tienen una muestra biológica para ser procesada posterior.
Ahí se dan cuenta del ADN de una persona, y luego cuando viene un familiar también le sacan ustedes.
Mire, cuando viene un familiar y tenemos ya la probabilidad que sea el caso, porque ya nos dieron alguna característica dental, o porque también ellos lo saben, ¿no? Sabes que mi familiar sufrió que tuvo un accidente, falleció y está completamente quemado, estamos buscando. Entonces, ya tenemos esta probabilidad de que sea esa persona que están buscando, se les toma muestra para hacer este proceso y darles el resultado. Generalmente, así, muchos han salido por ADN, porque no nada más quemado, sino que entonces muy, muy avanzado, y no se tiene, sin embargo, esto es como un rompecabezas. Es una pista, lo que nos dice el familiar, otra pista lo que tenemos. nosotros y también hacemos esta parte de saber de dónde lo encontraron, cómo lo encontraron, qué usamos en esos piececitos para formar este rompecabezas y determinar qué es la persona. ¿No? También hay ocasiones en que las personas dicen, no, es que sí es, sí es, y también se hace esta parte en los casos complicados de hacer un ADN para corroborarlo o descartar, ¿no? Porque a veces están con la inquietud y demás, y son los únicos que tienen esa probabilidad que sea su familia y a la mera hora resulta que no era su familia. Entonces también hacemos esta cosa.
¿Qué porcentaje tiene de confiabilidad estos contactos? Porque bueno, estaba acordando, por ejemplo, se hizo en su momento esto del descubrimiento de los cuerpos de los Buenos Aires, del Guernicio, que se encontraron en la ciudad del norte, de San Petersburgo. Y tardaron más de 100 años para localizarlo, pero faltaban otros cuerpos y sí los localizaron. Entonces hicieron pruebas, pero no estaban muy seguros si los otros cuerpos eran de las otras hijas y faltaban de la familia de los padres. Entonces, pues quedaron muchas dudas, ¿no? Yo sé que con el tiempo que se hizo estas pruebas, y sobre todo los huesos, se van erosionando y todo el terreno. Yo quería preguntarle, por ejemplo, ha habido muchos casos en el Estado de México, ha habido asesinatos allá en las zonas de sur de la ciudad, y a veces nadie se da cuenta, desaparecen las personas cuando llegan a aparecer algún cuerpo. Pues ustedes están en la obligación de investigarlo, ¿no?
De hecho, pues son los cuerpos y restos que nos llegan aquí, se hace un estudio de ellos. Sí es a veces complejo el poder determinar por ADN, porque efectivamente a veces el problema es en qué situación se encontraban estos huesos, que puede degradarse el ADN y no se puede obtener un buen ADN para hacer la consulta. En casos de los cuerpos muy calcinados es más complejo que una consulta genética. Sin embargo, los genetistas pues tienen esta parte de que hay diferentes maneras de manejar el ADN y generalmente el materno es el que es más la confronta, pero yo creo que en estos estudios donde son más sofisticados hay todavía laboratorios que pueden tener un poquito más de certeza en cuanto a diferentes cromosomas que puedan ser utilizadas para las consultas, ¿no? Por eso a lo mejor se tardan un poquito más en estos estudios. Aquí, por ejemplo, usan marcadores, de tantos marcadores para poder determinar qué es la persona, y los mismos compañeros de genética son los que nos dicen si se les dificulta, si requieren a otro familiar para poder tener más elementos. Porque pues, tanto puede ser por parte de ellos, pues no sabemos si sean familiares tan directos, que eso haga un problema de no tener tan certeza, la certeza, ¿no? Por eso piden mamá o papá para que puedan ser lo más fiable, ¿no? Sin embargo, cuando son medios hermanos o tíos o parientes más lejanos, pues se reduce un poquito más. El porcentaje en cuanto a los cromosomas, pero ellos son especialistas en esto y pueden hacer otro tipo de estudios o decir necesitamos a esta persona o pudimos tener este cromosoma para poderlo hacer, ¿no?
Qué complicado, la verdad, y gran satisfacción cuando algún familiar encuentra a la persona que está buscando. ¿Qué se siente, doctora, en ese momento?
Pues mire, con todos estos años de trabajo que he tenido aquí, esa es la parte que más me llena, ¿no? Que podamos solucionar la entrega de un familiar. Los familiares, como les comentaba, no quieren encontrar aquí a sus seres queridos, sin embargo, parte de lo que pueda pasar, ¿no? Y cuando ya saben que está aquí, nos agradecen la atención y el ya no estar buscando, ¿no? El estar con la incertidumbre de dónde están sus familiares, es mucho más problemático que el saber que están aquí y darle un lugar, un espacio donde rezarle, donde llevarle flores, etcétera. En ocasiones a mí me viene esa parte de satisfacción que los niños en la casa de mi mamá me dijo, por todo le agradezco con todo mi corazón. No era como yo quería encontrar a mi hijo, sin embargo yo tengo a dónde llevar a mis nietos, a mi padre, a su papá, y yo no tengo que estar con todas las noches pensando dónde está. Entonces es muy doloroso, a veces me dicen que si tenemos sangre fría, sin embargo pues no, no la tenemos, pero tampoco podemos sufrir al mismo tiempo que ellos, porque se nos imagina, sufriríamos todos los días con tantos casos tan complicados. A veces se nos cierra, se nos hace nudo en la garganta, pero tenemos que respirar y darle la atención y no deberían seguir adelante.
Doctora María Antonio de Castillo, ¿cuántas personas trabajan aquí en esta unidad departamental?
En esta unidad tenemos como 24 personas entre administrativos y peritos.
¿Médicos?
No, tenemos antropólogos, tenemos odontólogos, tenemos peritos en dactiloscopía, tenemos peritos fotógrafos, que son los que intervienen en tanto en la necropsia, los fotógrafos, como en la parte de tomarnos fotografías de la filiación, de signos particulares, de la cavidad oral. Uh-huh. Los médicos, perdón, es otra, bueno, están los médicos que hacen las necropsias, pero están en otra área trabajando también esta parte, ¿no? Y genética también está en otra área, pero estamos conectados, cualquier situación, nos llamamos al doctor, necesitamos preguntarle esto, o a genética, tenemos familiares, y se los llevamos para la toma de muestra, confrontelo con este específico, este cuerpo, y ya nos dan la respuesta.
Se trabaja
en equipo, así es.
¿Más o menos cuántos cadáveres llegarán diariamente?
Sí, hay un aproximado de 20 cadáveres.
¿Diarios?
Diarios. Porque aparte de que llegan cadáveres en estado de como desconocidos, algunos llegan con un supuesto nombre, tenemos todos los que llegan ya con identificados con sus familiares para saber la causa de muerte. Entonces es un promedio de 20 al día más o menos, a veces sube, a veces baja. De los cadáveres desconocidos, a veces tenemos 4 o 5 al día, a veces tenemos más, a veces no tenemos ninguno, es muy variable. Pero por ejemplo, en el mes de agosto tuvimos como casi como 170 como desconocidos que se trataron, bueno, que tenemos el post-mortem más o menos. Entonces sí.
Sí, llegamos muchísimos. Y dices el minuto. Dice, demasiados. Y bueno, dice usted que muchos llegan con familiares incluso. Pues, ¿qué le parece si platicamos de esto? Después de un corte, que es la voz judicial del lado humano de la justicia, y estamos con la jefa de unidad departamental de identificación del Instituto de Servicios Policiales y de Ciencias Forenses, la doctora María Antonieta Castillo. Regresamos.
Ya regresamos. La voz judicial. Continuamos con la voz judicial.
Regresamos a esta de la voz judicial en ámbito humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Brown, en nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón, estamos platicando con la doctora María Antonieta Castillo Rodríguez, que es jefe de unidad departamental de identificación del Instituto de Servicios Policiales y de Ciencias Forenses, INCISO. Y bueno, pues Lino Calderón le tiene una pregunta.
Como se dice en el caso de este tipo de cadáveres, estaba yo recordando que, por ejemplo, están organizados a miles de personas, incluso están en ácido, y está el famoso caso este de Allende, que es prácticamente como uno de los creo que los más grandes que se han hecho en México casi comparados con los que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. El caso de ayer donde mucha gente pues la desaparecieron, más de 500 personas, y que desgraciadamente pues muchos familiares y muchos personales, sus parientes, no los encontraron nunca. Entonces, yo creo que es opinión sobre este asunto, o sea, ustedes como peritos, ¿cómo ven este asunto? Tan complicado, ¿no? De que, por ejemplo, familiares que nunca van a encontrar a su ser querido, ¿no? Preguntarle sobre sus opiniones, por ejemplo, porque eso casi no se tiene mucho de eso, ¿no?
Sí, bueno, lamentablemente el crimen organizado creo que tiene mayor conocimiento que muchos en que se especializan en cómo desaparecer a una persona, ¿no? Y es parte de eso que la gente no puede encontrar un familiar precisamente porque ellos saben cómo desaparecer los cuerpos sin dejar rastros, digamos. Se sabrán noticias posteriores de que fulanito, porque siempre no falta que alguien pase esta información o le caiga el remordimiento y empiece a cortar, ¿no? De que fulanito los metió en un bote, les echó ácido, los deshizo, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues es lamentable desde mi punto de vista que no se tengan estos elementos para poder determinar que esta persona es tan grave, esta persona es esta persona tan grave. Y es atado el perito en este sentido de no tener cómo ayudar a la familia a determinar si dentro de ese universo de cuerpos que desaparecieron ahí, estuviese tu familia. Solamente se tiene el supuesto del dicho de quienes dijeron que hay este día, ¿no? O que la persona que detuvieron dijo, pues yo así lo escapamos, ¿no? Sin embargo, no se puede separar cuál es cuál, o si realmente estuvo ahí la persona que están buscando. Entonces, al perito les dificulta muchísimo esta parte, porque a lo mejor pudieran encontrar un fragmento de algo, sin embargo, por el mismo uso de este material, en ADN se desintegra en el proceso de identificar de quién es, de quién. Entonces queda esa incógnita tanto para los peritos que quieren participar en esta parte como para los familiares. ¿Verdad? Es todo un medio esperado.
Sí, otra pregunta, a ver también un poco importante, ¿no? También a raíz del incremento del crimen organizado han aparecido muchos grupos, porque obviamente las autoridades son relajadas para identificar muchos grupos. Se han encontrado, o se han dedicado estos grupos madres de familia, que han dedicado horas, días, meses, a ver pasando, a buscar a los seres queridos y los han encontrado con sus comunidades. Ustedes, bueno, yo sé que aquí no se ven un paso mucho, pero los estados tienen que tienen muchos sentimientos, pero ¿cómo apoyan a estas gentes que encuentran cosas comunes con cuerpos ya, pues ya en un alto grado de descomposición?
Mire, como dice que aquí afortunadamente pues no tenemos tantos estos casos, se han llegado a presentar que han encontrado cuerpos en lugares, en bosques, etcétera. Uno, por lo menos uno o dos en algún lugar, no como tal una fosa común en donde pueda encontrar 15 o 20 como en otros estados, que está muy complejo. Nosotros pues estamos de este lado, no podemos interactuar directamente con esos estados, sin embargo, el conocimiento que yo tengo es de que los peritos hacen esta función efectivamente de tomarla toda la información PN de estos cuerpos para poder hacer la identificación. Es complejo más para ellos por el estado en que se encuentran. Hay ocasiones en que pueden estar desplazados con sus fragmentos y es más laboriosa este estudio, es más tardado para poder determinar si esta pierna corresponde a este cuerpo de corazón. Porque es estar armando así que se rompe cabezas. A veces
no lo sepultan en el mismo lugar, dejan uno con una cosa y otro con otra. Entonces, es más complejo para los compañeros que están en los estados realizar este tipo de estudios, y por eso a lo mejor es un poquito más tardado las identificaciones, porque tienen que tener la certeza de poder tener todo el cuerpo completo en su momento, si es que está pues, articulado, y tener la certeza de que es el familiar que dicen que es, ¿no? Ya cuando otros, tanto el estudio, casi se intervienen todas las ramas, ¿no? Antropología, odontología, y lo que se quiere es que, pues entre todas, se pueda determinar si es la persona que se está buscando.
Qué complicado que y doctora María Antonieta Castillo, algo que usted que no hemos platicado, que sea interesante que conozcan nuestro radio escucha.
Mire, no hemos platicado, no les he comentado que también tenemos ahorita ya un convenio con INE, con el Instituto Nacional de Lectura, ya tiene varios años este convenio, donde se está haciendo el envío de nuestros tipos de catalogares al instituto para que se haga una consulta de actividad y ver si esas personas tuvieran un INE y tener un dato para saber si esa persona tiene esa identificación y saber que se llamaba Juan Pérez, ¿no? Y tenemos una coordinación con Fiscalía, donde hay un equipo que hace la búsqueda de los familiares de esas personas con información que nos proporciona el INE. Entonces también estamos en esta parte de buscar soluciones de que todos estos cuerpos que se quedan y se inhuman lamentablemente sin que sean identificados, tengamos la posibilidad de que se puedan identificar posteriormente con estos, con este convenio de huellas dactilares. Ya ha dado resultado, se han encontrado familias de estos cuerpos que lamentablemente fallecieron y en ese momento no se buscaban porque a lo mejor no pensaban que estuvieran ausentes, no hay personas que dicen ya regresará o anda por aquí, anda por ahí. A veces piensan que están fuera del país o les dicen, es que me voy a ir a Estados Unidos o voy a ir de viaje. Y muchas veces se quedan con esa idea y resulta de que fallecieron por alguna circunstancia en la ciudad y ellos no los buscaban en su momento porque pensaban que estaban en otro lugar, ¿no? Y por eso es conveniente porque se ha hecho esa parte de tener, pues, que esas personas ya tienen un nombre y falta esta parte de encontrar ahora a la familia, ¿no? Es al revés, pero afortunadamente hemos tenido buenos resultados, no les puedo decir que todos los que se han dado positivos se han podido localizar familias, porque lamentablemente muchas familias o muchas personas ya son de edad avanzada y puede ser que ya no tienen una familia. O puede ser que vivían en alguna casa rentada y esta era su dirección en ese momento, pero pues rentaban y no saben ahí mismo si tenía familia o no tenía. Muchos a lo mejor se vinieron de su provincia y hicieron su vida aquí y ya, la familia que tuvieron allá o ya no la tienen o ignoramos, no es la parte. Sin embargo, usted está haciendo su trabajo para también tratar de darle esta identidad a sus cuerpos que en su momento no se identificaron.
Tiene
buenos resultados con el INE.
En este convenio que han hecho con el INE es un buen resultado que han tenido.
Así es.
¿Y con otros estados han hecho algún convenio aparte con
el INE? De hecho, el convenio de INE es a nivel nacional. Cada estado puede hacer este contacto con INE para mandar sus casos y el INE les regresa esa información. Entonces, también en otros estados han estado trabajando de esta manera y han localizado a personas por medio de este convenio.
¿Ustedes, en caso de que encuentren el cadáver de una persona que es de otro estado, cómo proceden?
De hecho, pues nosotros no podemos proceder como institución en estos casos, porque no somos una institución investigadora de una averiguación previa. Eso lo hace el Ministerio Público, que es la que lleva el caso, de los cuerpos que nos llegan aquí, ellos son los que hacen todas las diligencias. Sin embargo, con el convenio INE, cuando nosotros mandamos la información de estos casos, si alguno tiene alguna dirección de algún otro estado, el mismo ministerio o la fiscalía que lleva esta parte de lista de personas con los que van a ver cómo se conectan con los estados para poder buscar a la familia.
Eso es lo que están haciendo. Y se dan mucho estos casos de gente que es de provincia y que no tiene familia aquí.
Pues es mínimo la de los que están identificados con mínimos, pero siempre no falta que sean del Estado de México, que son más caledones, y algunos sí de Veracruz, Oaxaca, que son de los que, digamos que son los que vienen más a trabajar acá, ¿no?
Mucho migrante, pero también debe haber.
Pues el migrante es un poquito más complejo porque en algunas ocasiones los migrantes entran con el afán de no ser reconocidos para que no los regresen a sus países. Y hay veces que en el transcurso de llegar a querer llegar al norte, pues se quedan en algún otro estado. A veces hasta compran identificaciones falsas para poder trabajar. Y eso complica, nos complica a nosotros de saber si es inmigrante o no. Somos muy parecidos los de Guatemala, los de Honduras, con los mexicanos, entonces es complicado decir, ¿y por qué no dijiste que era migrante? Pues yo no sé cómo iba a saber que era migrante, no, o sea, no es tan sencillo, porque si no trae documentación que lo acredite como migrante, pues cómo lo vamos a identificar. Entonces, de ellos vienen, o exponen sus documentos para que no los roben, etcétera, y si llegan con nosotros, pues lamentablemente no podemos diferenciarlos de unos de otros. Hay ocasiones que la misma familia los sigue buscando o va violando la ruta y de repente se rompe la ruta, no saben de ellos, es cuando empiezan a mandar información a los consulados o a las fiscalías para que se haga la búsqueda de la persona, ¿no? Y es cuando ya tenemos como que, esta persona es de Honduras o esta persona es de Guatemala, y de alguna manera nos proporcionan esa información que les comento, características, nos pueden mandar hasta la huella dactilar para poder corroborar que es la persona que está buscando.
Y en ese caso el familiar tiene que venir con el cuerpo,
que realmente es parte de la ayuda que hay entre el familiar con la embajada correspondiente, y bien son auxiliados por medio de la embajada. Y por vía correo electrónico mandan autorización para que alguna general haga el trámite y puedan repatriar ese cuerpo, ¿no? Entonces si hay una conexión con no tanto relaciones exteriores sino las embajadas que contactan con los familiares y por parte de ellos pues se hace la comunicación.
Un caso que le haya dejado más atención, satisfacción, doctora, al poder dilucidar quién es la persona, alguna persona.
Ay, pues es que son muchos casos y a veces, pero yo tengo uno muy presente porque es una mamita que les comentaba, había estado viniendo a buscar a su hijo, taxista, que en un momento dado salió a trabajar y ya no regresó. La señora vino, vino un mes, traía su huella de alquilar, posteriormente pasó en octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en enero, febrero, se volvió a presentar, tuve yo la oportunidad de atenderla, porque yo estoy de este lado administrativo, sin embargo tuve la oportunidad. Y empecé a preguntar y demás, y así como les comentaba, empecé a armar mi cabeza y ver si había casos que hubiesen llegado esqueletizados, restos, porque tuve era mucho tiempo, y preguntando a la señora me dijo que habían encontrado un coche en el ajusto. Entonces empieza uno a hilar, a ver, de Tlalpan, de esa zona, nos han llegado estos cuerpos, restos. Y empecé a armar esta parte de investigar que nos daban una característica de un amalgama en un molar. No se acordaba si era izquierdo o derecho, y en ese caso tenía una sola amalgama. Y luego entré dentro de las pertenencias, que en ese momento fuimos, teníamos esa información, traía un, o sea, le había recuperado un cinturón de lucha. La señora me trajo fotos, como él estaba vestido con los cinturones, le gustaba mucho los cinturones de lucha, la forma de lanzar. O sea, me trajo mucha información que yo pude cotejar y tenía este caso, sí, como pues ya esqueletizado, ya muy destruido, se hizo ADN y se corroboró que era la persona. Entonces, le comento, o sea, este agradecimiento de la señora que me dijo, alguien me puso a usted en mi camino. Gracias por encontrar ahora mismo en estas circunstancias, pero ya puedo decirle a mi nieta, no me tengo. Sí, no sé si eso es para mí muy satisfactorio. Han habido muchos casos, pero en este en específico me hizo la cara de ojo marcada porque dije, dijo, es que era como que me llamaba esa parte de decir, aquí estoy,
aquí estoy. Doctora María Antonieta Castillo Rodríguez, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado para la voz inicial y la de una novela.
No, muchas gracias a ustedes por considerarme para este entrevista. Estamos a las órdenes aquí.
Muchas
gracias. Yo sé que no quieren venir, pero al final de cuentas siempre estamos para cualquier situación de duda que sea.
Que nuestros escuches sepan que existen ustedes para asistir aquí. Agradecemos las facilidades para realizar esta transmisión del programa a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530XC90M, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, al operador en cabina Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México, el licenciado Salvador Martínez, el director, a Efraín Castro, Braulio Cano, Víctor Enríquez, a nuestra presidente editor de la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, Antonio Rodríguez y Tony Mapuso, al director de este diario, Lino Calderón, a nuestro editor, Gabriel Cendegas, y a la música pluma de Martín Aguilar, en la sección de La Barriada. En la operación, muchas gracias a este control remoto, a Michelle Jiménez y a la coordinación, Isabel Hernández, su servidora, nos había dado y te agradecemos en los oficios. Muchísimas gracias al presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, al magistrado Rafael Guerra Álvarez, por permitirnos hacer estas transmisiones, y los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde en la voz judicial del lado humano de la justicia y el jueves del pasado. Hasta la próxima.